Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El programa de verano de la Casa de Zorrillo ofrece más de 15 citas con la música, el teatro, la poesía durante el mes de julio. Música y poesía convierten a la Casa Museo de José Zorrilla en uno de los epicentros de las actividades culturales vallisoletanas durante este mes. El programa es Tiempo de Verano en la Casa del Poeta con don Narciso, y don José propone una nueva edición del aula de poesía de amigos del teatro y más de 10 citas culturales entre recitales, conciertos y espectáculos de teatro y magia. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid y queremos hacer un repaso por esas actividades que van a tener lugar en la casa de Zorrilla este mes de julio, y lo hacemos con Paz Altés, que es la directora. Buenos días, Paz.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué ofrecéis a lo largo de este mes de julio? Yo hablaba de más de 15 citas con la música, háblanos un poco de ellas.
Bueno, con la música, lo has dicho muy bien, con la música, el teatro, vamos a tener magia también, y luego vamos a tener mucha poesía. La poesía normalmente es a las 8 de la tarde, son citas a las 8 de la tarde, un poquito más prontito. Luego está el programa, es más escénico, con conciertos mucho más, ya más enjundia, que es por la noche a las 21:30. Y bueno, pues aquí en el Jardín Romántico, que sabes que es un entorno precioso, que se quedan unas noches fantásticas. Y empezamos esta noche hemos empezado ayer con Jaime Lafuente y su grupo, música tradicional, música folk, pero hoy tenemos guitarra española con Raúl Olivar y Paula Mendoza, que están las entradas totalmente agotadas. Y la semana que viene tendremos más música y comenzaremos también con el teatro y seguiremos también con la poesía, y tendremos el espectáculo familiar de magia de Freddy Baró. Y bueno, todas estas cosas son a las 9:30, las entradas se adquieren aquí en la Casa de Zorrilla, hemos aprobado un precio yo creo que muy asequible, es 8 euros. Tenemos incluso también, hemos puesto en cartera un abono para que con el que la gente puede obtener un poquito de descuento. Y bueno, pues a ver si llenamos, y la climatología esta rara que tenemos nos respeta y no tenemos problemas. Vamos a tener de todo, música clásica, va a haber música tradicional, música de cuerda, música renacentista, música de vientos. La música aquí en el jardín, la verdad, todos los músicos siempre coinciden en lo mismo, el jardín tiene una acústica muy buena, se genera un ambiente muy bueno y, bueno, tenemos un público yo creo que muy muy fiel.
No sé si tenéis eventos todos los días, solo los fines de semana.
Pues mira, tenemos eventos del martes al viernes seguro, y luego algunos sábados. Por ejemplo, la compañía de María José Goyanes trae un recital precioso con música de piano, un cuadro de actrices fantásticas sobre poesía de mujeres a lo largo de la historia, y es un sábado, ¿eh? Sí. Pero normalmente nosotros programamos de martes a viernes, esa es la cosa.
Y además, actividades, por ejemplo, el día 12 de julio veo aquí el concierto de clausura del Festival Internacional de Guitarra de España. Bueno, sí. ¿En qué va a consistir? Y también es especial, ¿no?, celebrarlo en la Casa de Zorrilla.
Pues fíjate, es que el Festival Internacional de Teatro de Guitarra Española, ya lleva, este es el cuarto o quinto año que la sesión de clausura del festival nos piden el jardín para hacerlo aquí. Y traen siempre un concierto fantástico de clausura. Este año, el coordinador Jonathan nos ha dicho que Jonathan Ibarouki dice que el intérprete es magnífico, Paco Seco, y es un precisamente español, que yo creo que es el primer año que tenemos a un guitarrista español. Normalmente siempre son o italianos o sudamericanos, hemos tenido de todo. Pero este año Paco Seco creo que es un virtuosísimo de la guitarra andaluza. Entonces el concierto se titula así, Guitarra Andaluza, música original entre lo clásico y lo flamenco. Y será, como siempre, un concierto precioso, porque en este jardín, como es un aforo muy reducido, son solamente 125 plazas, la cercanía con el artista que está sobre el escenario es total, ¿eh? Mira, ahora hace un rato estaba hablando con Raúl Olivar, que estamos ultimando para esta tarde su actuación, y sí, él siempre lo dice, que es muy mágico, ¿no?, tocar aquí, porque tienes al público pues al lado.
Claro, por eso te iba a preguntar, porque es un lugar muy especial, además de que es un jardín, y bueno, digamos que con estas temperaturas no viene mal estar al fresco con esa sombra de los árboles.
No viene nada mal, ¿no? Hay hormigas también a veces, ¿eh? Y también nos juegan malas pasadas. Hay que venir un poquito dispuestos a bueno, pues que es el elemento natural es lo que tiene. Pero bueno.
Esa no es la primera vez, ¿no?, que hacéis esta gran programación de verano en la Casa de Zorrilla.
Mira, nosotros empezamos a programar el jardín en verano como espacio de actividad cultural, fíjate, en el año 2008.
Vaya.
Lo que ocurre es que los 10 o 12 primeros años lo que hacíamos era una cosa muy bonita y era casi siempre teatro, y en vez de una platea normal con butacas, con sillas, para que la gente asista a los espectáculos, lo que teníamos eran unas mesitas, unos veladores con sus sillas y dábamos un café y la gente asistía al espectáculo mientras se tomaba un café. Y era un jardín romántico con otra característica, pero eso nos reducía mucho el número de espectadores que podían estar a la vez en el jardín. Entonces, pues bueno, hay que rentabilizar las cosas y hay que abrirlas para que las disfrute el mayor número de gente posible. Y ahora, pues tenemos un sistema de platea que podemos dar cabida a 125 personas, que ya empieza a estar bien. Es razonable.
Claro, porque digamos que en ese momento era como más familiar y ahora os habéis abierto pues esa posibilidad de que vaya más público, ¿no? Y también más actividades.
Sí, mira, ahora además nosotros por la mañana tenemos aquí la Casa de Zorrillas, además de todo esto de la noche de lo que estamos hablando, por lo que me estabas preguntando, nosotros tenemos actividad por la mañana porque aquí se celebra el Comando Cucela. Uh-huh. Entonces aquí está la casa de martes a viernes, se nos llena de niños por la mañana que salen a la ciudad a descubrir la ciudad, completando una serie de misiones que tienen que cumplir con los monitores. Están descubriendo el patrimonio de la ciudad, es una actividad para niños de entre 6 y 11 años, entonces por toda la mañana la tenemos llena de gente muy joven, ¿no?, de niños. Y luego ya por la tarde pues tenemos un público más
diverso.
Sí, una actividad más cultural, más de adulto, claro. Tenemos uno de los espectáculos de este año sí que es para público familiar, que es el espectáculo del día 10, que es de Freddy Baró, del mago. Entonces, uh-huh, un espectáculo familiar de magia.
¿Para ese quedan entradas, Paz?
Sí. Quedan entradas ahora mismo para todo, menos para Raúl Olivar, que se nos ha agotado todo.
Que es esta misma noche.
Sí, claro, está en mi panache.
Y claro, Paz, tú como directora de la Casa Museo de Zorrilla, bueno, ¿cómo vives que ese edificio pues se utilice para estas actividades? Nos estás contando que era por la mañana hay niños, por la tarde pues esa programación cultural con música, teatro, poesía. Bueno, ¿qué supone que este edificio pues se utilice para tantas actividades variadas?
Bueno, yo te puedo contestar también de lo que significa para mí,
sí,
porque es mi opción, o es la opción que yo he intentado imprimir a la casa. Esto es un museo y yo sé que hay muchos compañeros míos que dirigen otro tipo de infraestructuras museísticas con otro valor y con otros contenidos que tampoco tienen por qué ver excesivamente bien lo que se hace aquí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo que pasa es que esta casa es una casa que, como riqueza patrimonial de contenido, no creas tú que tiene mucho, ¿eh? Tiene cosas muy valiosas que dan testimonio de Zorrilla, pero es una casa que más bien explica una época. ¿Y cómo la explica? Pues la explica fundamentalmente con una recreación que nos permite que los guías puedan hacer una visita muy llena de explicaciones, muy divulgativa, muy muy adaptable a distintos públicos, niños, jóvenes, mayores. Pero nosotros sabemos que la riqueza patrimonial no es artística como otros museos. Entonces, intentamos que la casa esté viva, porque creemos que la mejor forma de difundir a Zorrilla y su obra, porque creemos que es una gran figura de nuestra literatura y para Valladolid es un auténtico orgullo, pues creemos que la mejor forma de difundir a Zorrilla es mantener la casa, su espíritu, muy, muy, muy vivo y explicarlo. Nosotros explicamos mucho a Zorrilla.
Uh-huh. Pues,
pero bueno, no es un museo que digamos, no toquen, no se puede tocar. No, aquí es una cosa un poco distinta.
Y que lo aprovecháis muy bien con esa programación de verano de la Casa de Zorrilla. Paz, recuérdame cómo se compran las entradas. Hablabas de abonos, también de entradas, pero bueno, para recordarle a los oyentes si quieren acercarse,
claro,
a alguna de las actividades, pues ¿dónde las pueden comprar?
Bueno, nosotros no tenemos posibilidad de venta online. La venta es presencial aquí en la casa. Nosotros estamos en la calle Fray Luis de Granada 1. y tenemos abierto la taquilla por las mañanas de martes a sábado de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Y luego los domingos y festivos solamente por la mañana de 10 a 2. Además, el ratito que hay entre las 8 de la tarde que cierra el museo y las 9 y media que empieza la actividad, en el zaguán de la casa, mis compañeras y yo nos sentamos allí a pasar la tarde un rato y si hay alguien que llega en ese momento a por una entrada, pues también se la vendemos.
Pues genial, Paz Altés, directora de la Casa Museo Zorrilla, gracias por atendernos y recordamos que hoy tiene lugar pues a las 9:30 la actuación del guitarrista Raúl Olivar y la soprano Paula Mendoza, que bueno, que esperemos que lo disfruten, pero como ya nos ha dicho Paz, no quedan entradas.
No hay. Esta noche va a ser un... A ver si no llueve.
Seguro que no. Gracias,
bueno,
Paz.
Gracias,
Carmen. Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y queremos hablar también del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, el PUFA, Pucela Fantástica, que es que ya desde el 30 de junio, desde este lunes y hasta el 6 de julio, está con estrenos internacionales, autores consagrados y apuestas arriesgadas, consolidando su lugar como un evento de referencia en el panorama del género en España. Y queremos conocer todos los detalles con David Pérez, que es el codirector del certamen. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, estamos casi ya acabando ese festival. ¿Cómo han arrancado estos primeros días?
Pues la verdad es que muy contentos. Sí que es cierto que es una edición más arriesgada que el año pasado. Hemos ampliado en un día la selección de películas para tener 7 días en lugar de 6. Comparado con el año pasado, que era el darnos a conocer, el desvelar un poco todo lo que íbamos a hacer, sí que hemos conseguido, yo creo, afianzar un poco al público. Hemos mantenido que repitan los espectadores y el ampliar en más salas, que este año no solo estamos en cines Broadway, sino también en fundos. Hemos notado que ha venido mucha más gente a disfrutar del Fantástico y el Terror en esta semana de calor.
Porque para quienes no lo sepan, ¿de qué pueden disfrutar en este festival internacional?
Pues básicamente nuestro objetivo es traer películas bastante comerciales, otras más arriesgadas, independientes, pero todas ellas de fantástico y terror, difíciles de poder ver, por no decir casi imposibles a fecha de hoy, porque este año hemos podido conseguir 18 premiers españolas, 6 europeas y 3 internacionales. Aquellos amantes del fantástico y del género van a encontrarse películas que de otra forma no se han podido ver todavía en nuestro país. Hemos conseguido equilibrar los nombres que tenemos de cineastas nobles, cineastas que empiezan a emerger en el fenómeno del fantástico y del terror, pero también cineastas consolidados. Mañana mismo proyectamos lo último de David Cronenberg, que era una apuesta muy potente para nosotros, y hoy todavía los espectadores pueden ver algunos platos muy fuertes, porque tenemos aquí Yoshi Kurosawa con Chime. Es decir, hemos buscado un equilibrio de títulos internacionales desde Japón, Corea, Estados Unidos, Argentina, para que podamos ver cómo se trata el género en cualquier tipo de país.
Y claro, David, como codirector, el hecho de elegir las películas no creo que sea muy fácil, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
No, la verdad es que este año hemos tenido más de 400 cortos inscritos, más de 200 largometrajes, y al final solo proyectamos 25 largometrajes y 27 cortos. Por lo tanto, la decisión es dura. Yo estoy dentro del equipo de selección y de programación del festival también, y tener que visionar todo y descartar algunas películas es algo difícil, porque siempre tenemos que intentar buscar el equilibrio de lo que sabemos que personalmente nos gusta, pero también que a los amantes del género lo vayan a disfrutar. Entonces la selección ha sido muy, muy complicada, sobre todo porque tienen que ser películas también muy recientes. No hay veces que nos escriben películas de 2023 y aunque parezca muy cerca, ya las descartamos porque tendrían que haber venido en la pasada edición.
Y claro, también imagino que dais ese apoyo, ¿no?, a los autores emergentes.
Sí, porque nosotros el objetivo no solamente es que el espectador disfrute de nuevas tendencias, sino también descubrir esos nombres que quizás de otra manera, no tener un circuito comercial fácil en salas de cine, que básicamente tenemos género y fantástico de grandes producciones de la Warner, Universal, todas las semanas, pero el poder descubrir cineastas que te ofrecen una perspectiva muy distinta es algo que nos enriquece y yo creo que también hace que los espectadores valoren más el trabajo de selección. Y de ahí, por ejemplo, la sección Aquelarres, que es la sección paralela a la competitiva de oficial, intentamos siempre poner películas de las que no dejen indiferente. A nosotros nos gusta mucho cuando alguien sale del cine y dice, me ha encantado, y otro dice, pues no me ha gustado, no te deja indiferente. Tiene que buscarse esa sensación que creo que en el terror muchas veces sí que acompaña. El no tener algo que digas, no me he llevado algo en el cuerpo, una sensación, un disgusto o algo. Eso es muy importante para nosotros. Y nos quedamos todos los días a ver la reacción del público y nos maravilla cómo salen comentando, dialogando y comentando las experiencias que han sentido durante la proyección.
Eso es el mejor termómetro, sin duda, de, bueno, si ha gustado o no una película.
Sí.
En cuanto a este fin de semana, el domingo 6 de julio, vais a incluir proyecciones de cortometrajes internacionales que están inspirados en la obra del autor, con títulos, por ejemplo, llegados desde Australia, Suecia, Canadá, Alemania, Italia y España. Bueno, ¿cómo es la situación de este cine internacional?
La verdad es que, claro, como comentas, el domingo es el día especial. Nosotros mañana tenemos la gala de clausura, pero el domingo dedicamos el día a Lovecraft y, claro, tenemos que hacer una selección exhaustiva de producciones para que la gente que disfruta de los relatos de H.P. Lovecraft vean muchísimas formas de interpretar su visión. Y por eso hemos hecho una selección de 7 cortometrajes, solo uno de ellos es español. Todo lo más internacional es desde la animación a la imagen real, demostrando que se puede llevar al cine de muchas formas distintas un mismo relato. Y concluiremos ese mismo día con la recuperación de Resonator, con Beyond, el clásico de Lovecraft también, que a todos nos ha maravillado, que cumple 40 años en breve. Y la verdad es que creo que es vital que la gente pueda recuperar también títulos, no solamente ver novedades, sino ver por qué estamos aquí, por qué amamos el fantástico y el terror y ver esos títulos que a todos nos encantan.
Y David, bueno, ¿cómo se pueden comprar las entradas?
Hoy todavía quedan entradas, pero tenemos una tarde bastante intensa. A los amantes del fantástico, que les gusta también el cine asiático, tenemos cine japonés, tenemos cine coreano, tanto en fundos como en Broadway. A través de nuestra página online, pufa.es, tienes la venta de entradas para toda la sesión de la tarde y la noche más especial para nosotros, que es la maratón nocturna, que ya el año pasado la instauramos y a partir de las 10:15 tenemos una sesión doble de películas muy locas. Para pasarnos muy bien, es terror con humor, que también se pueden comprar tanto presencialmente en el cine como a través de nuestra página web. E igual, mañana la gala de clausura se puede adquirir entradas e incluye no solo la gala, sino también la película Profanación, que es la única forma yo creo que vamos a tener de ver en pantalla grande esta película, dado que luego va a ir a plataformas dentro de un tiempo.
Pues David Pérez, codirector de este certamen, el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, que aún le quedan unos días, como está contando David, mañana será la clausura, pero el domingo será una cita muy especial con esas proyecciones de cortometrajes internacionales. Gracias, David Pérez.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y a la 1:25 te cuento el trabajo que hace la Diputación de Valladolid, que sitúa a la provincia como referente internacional de la formación gastronómica con la Escuela de Verano eSpain 2024. El programa, promovido a través de las marcas Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino, ha posicionado a la provincia de Valladolid pues como un verdadero epicentro de la alta cocina internacional. Esa Escuela de Verano es una iniciativa de carácter internacional que ha reunido del 22 al 28 de junio a chefs y docentes de 7 países en una intensa semana de formación gastronómica y etnogastronomía. Conocemos cómo ha sido con Kiko Fuentes, que es el responsable de Alimentos de Valladolid. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido esa semana de escuela de verano de cocina. Spain,
bueno, como tú has dicho perfectamente en la introducción, ha sido una semana muy intensa y ha sido una semana de formación y de conocimiento de nuestra provincia, no solamente de esa riqueza gastronómica, sino bueno, también de la riqueza enológica y también de la oferta turística. La verdad es que ha sido una semana muy completa, como bien decías, con chefs y responsables de escuela de cocina de todos estos países. Total han sido 18 personas que han podido tener conocimiento de esta gastronomía y de la elaboración de nuestros platos con productos de alimentos de Valladolid a través de clases magistrales que han impartido cocineros y cocineras de nuestra provincia, estrellas Michelin. Después han visitado también empresas transformadoras, productoras de diferentes localidades, han visitado queserías artesanas, han visitado panaderías, han podido también disfrutar de la alfalería tradicional en Portillo, se han acercado al Castillo de Fuensaldaña, al Museo del Vino, al Castillo de Peñafiel. Es decir, ha sido muy completo, muy enriquecedor. Para nosotros es una oportunidad magnífica para nuestra expansión internacional de estas dos marcas, de Alimentos de Valladolid y Milladero del Vino, porque estos profesionales se convierten en prescriptores nuestros. La verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio, ellos están encantados y yo creo que es una propuesta que se va a prolongar en el tiempo, porque como nos comentaba su director Ángel Moretón, al que aprovecho para dar las gracias por esta iniciativa, bueno, pues ya han mostrado su disponibilidad y su deseo de que esta escuela vuelva a repetirse en el tiempo, y que bueno, además nos han sugerido incluso temáticas, están muy interesados en nuestros vinos, en conocer toda la riqueza vitivinícola de la provincia con esas 5 denominaciones de origen, esos vinos de pago. Bueno, la verdad es que, como te decía, muy contentos.
Porque decías, Kiko, habéis hecho actividades con chefs de estrella Michelin. ¿Cómo ha sido? ¿Cocinaban con ellos? ¿Les daban las recetas?
Sí. Así es, sí, eran clases magistrales, han hecho un taller de cocina pues con Marc Segarra de Le Domaine en Abadía Retuerta, con Miguel Ángel de la Cruz en la botica de Matapozuelos, con Sara Ferreras en el taller de Arzuaga, en Quintanilla. Han estado, pues, han hecho esas, con Álvaro Hinojal también, perdón, de Valladolid. Han estado en sus cocinas y han hecho un taller y han estado elaborando platos con productos de la provincia. Han podido, por supuesto, degustarlos, pero lo que es más importante, pues también probarlos, cocinarlos. Hay una cosa muy importante que no se me olvide, que es que esto se extiende, porque no solamente nos quedamos en esta semana. Estos cocineros, estos responsables de escuela de cocina, después van a hacer un recetario en sus países con sus alumnos, y ese recetario lo vamos a tener por supuesto los alumnos lo van a tener a su disposición, por lo cual esto a nosotros nos convierte, como te decía, pues en un referente para ellos gastronómico, y es una iniciativa que nos lleva directamente a una promoción en esos países. Yo creo que es una actividad muy completa y para nosotros muy redonda. Yo creo que sinceramente es un patrocinio con un retorno importante para las marcas y para la provincia y para todas las empresas que han participado en ello.
Claro, porque a la vez que son chefs internacionales, por ejemplo, de países como Estados Unidos, India, Malasia, Filipinas, México, Suecia, Hong Kong, claro, son países muy distintos. ¿Eso cómo se consigue? Total. y que todos tengan en común esos platos y que ahora lo vayan a llevar a sus países?
Pues mira, es verdad, además es una pregunta muy habitual, porque hay una diversidad tremenda, ¿no?, en los países que han venido, y eso es gracias a, como te decía antes, Ángel Moretón, que es un grandísimo profesional, bueno, muy conocido en el mundo de la gastronomía de Valladolid, es además el presidente de la Academia de Gastronomía de Valladolid, pero en su labor profesional está muy centrada en todas esas relaciones internacionales, fundamentalmente con escuelas de cocina en todo el mundo. Él es, por ejemplo, la persona que se encarga de traer a los cocineros de diferentes países que vienen al concurso internacional de tapas. O sea, tiene mucha experiencia en este sentido, lleva muchos años trabajando, nosotros hemos colaborado con él en múltiples actividades. Anteriormente a esta actividad Ha estado también un grupo de alumnos visitando la provincia que ha traído él. Quiero decir, es una persona pues que tiene todo ese bagaje y nosotros pues la verdad es que estábamos muy agradecidos porque, como tú decías, ¿no? No, nos da esa oportunidad de estar en todos esos países a la vez y además con profesionales de la gastronomía, que para nosotros es importantísimo. De otra manera sería muy difícil hacerlo si no tienes pues esa posibilidad que nos da eSpain, que es como te decía, una entidad especializada en este tema y que conoce perfectamente pues lo que es la idiosincrasia de las escuelas de cocina en el mundo.
Y claro, es que esta actividad no solo ha sido de cocinar, también han estado cerca de nuestro entorno rural con distintas experiencias. No sé si nos puedes contar alguna de ellas.
Sí, pues mira, con Miguel Ángel, con Miguel Ángel de la Cruz, por ejemplo, en la botica, que ya sabes que hace ya tiempo le denominaron el cocinero recolector, porque es un cocinero que sale al campo, ¿no? A recoger hierbas y semillas y piñas que luego utiliza en sus cocinas. Ya han estado con él en el campo, han estado identificando pues esos productos que luego utiliza para la cocina. Han estado con Luis San José en Tudela de Duero, que es uno de los productores de espárragos más prestigiosos que tenemos en esa localidad famosa por este producto. Han estado en sus tierras, ¿no?, viendo cómo se producen, cómo se plantan, cómo se recolectan los espárragos. Han estado en una panadería tradicional. O sea, que han podido palpar lo que es la realidad, no solo de la gastronomía, sino de los productores, del turismo también, de nuestra riqueza turística, que es muy grande. Uh-huh. Se han sorprendido con la visita a los castillos, han estado en Fuensaldaña, en el Castillo de los Castillos. Hay que recordar que creo que son 14 castillos visitables los que tenemos en la provincia. Claro, tú imagínate, la gente que viene de otros países, para nosotros es algo tan, digamos, normal. Pues para una persona que viene de Hong Kong o de Malasia, pues el tema de los castillos, o de Estados Unidos, pues hay gente que solo ha visto los castillos en las películas, ¿sabes?
Claro.
Realmente, además te lo dicen ellos, ¿no? Entonces, claro, ir al castillo de Peñafiel o a Fuensaldaña, quiero decir que es muy amplia, ¿no? La formación, pues no solamente es formación en cocina, sino que le da una visión muy amplia en una semana de lo que es la provincia de Valladolid. Han hecho catas maridaje con todas las vinos de las denominaciones de origen. Uh-huh. O sea, es una visión muy amplia para que ellos se lleven luego, y lo que es más importante, para que ellos luego lo puedan utilizar en el día a día de su cocina y de sus escuelas. Bueno, nosotros estamos, lo que te decía, ¿no?, antes, estamos introduciendo la provincia de Valladolid y sus productos en esos países directamente a través de profesionales, que es uh-huh. realmente importante.
Pues Kiko Fuentes, responsable de alimentos de Valladolid, gracias por traernos hasta aquí, bueno, esa experiencia, ¿no?, de Escuela de Verano eSpain uh-huh. 2025, que como nos estás contando, bueno, pues que no solo es un impulso gastronómico, por así decirlo, porque conozcan lo que hacemos aquí y nuestra gastronomía, sino también nuestro turismo, y que, bueno, que eso sirva para que llamen a más y vengan más turistas a visitar nuestra provincia. Gracias, Kiko.
Así es. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Hasta luego.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo.
Te cuento que el lagar de Traspinedo y su tapa Lagartaco se ha proclamado ganador de la cuarta fase del concurso de tapas por barrios y ciudad de Valladolid. Es que el lagar de Traspinedo, pues situado en la calle Prado número 5, en la zona hospital, ha sido el vencedor con su pincho, un taco con aguacate, lima, mollejas crujientes y cebolla morada. Para conocer, bueno, cómo se sienten después de recibir este premio y en qué consiste esa tapa, hablamos con Arancha Arranz, que es propietaria del lagar de Traspinedo. Buenos días, Arancha.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo os sentís después de recibir este premio, ¿no?, a un trabajo reconocido hecho por vosotros con esa tapa Lagartaco?
Oye, pues muy contentos. Es la primera vez que nos pasa. Llevamos 10 meses con el restaurante y bueno, hay que reconocer que ha sido un trabajo en equipo. y que, bueno, pues que no lo esperábamos tampoco, la verdad.
¿Y qué lleva esta etapa? ¿Cómo surge también la idea, no?
Bueno, pues nosotros como nos dedicamos al pincho de lechazo, pues queríamos que fuera algo con lechazo. Entonces, qué mejor que las mollejas, es una delicatessen muy buena. Y bueno, gracias a Juan Carlos, nuestro cocinero, que es un auténtico profesional, pues se lo elaboró. Fue un poquito de prisa, en una semanita, que teníamos tiempo una semana solo. Entonces, bueno, pues hoy salió esto y bueno, pues la gente, sí que es verdad que se han vendido 200 y pico tapas desde que empezamos el martes hasta el domingo y toda la gente, la verdad, muy contenta. Y cuando estuvo el jurado también, pues yo creo que les gustó mucho.
Y claro,
Eso es lo que
¿cuál es
puedo decir.
la sensación que despierta, ¿no? Después de comer esta tapa.
Bueno, pues que se juntan dos sabores, frío con el aguacate y la lima y caliente la molleja y crujiente, claro. Yo creo que les ha gustado la mezcla y bueno, pues oye,
¿Y en qué momento
eso es lo que
decidís?
podemos decir.
¿En qué momento decidís, bueno, presentaros a este concurso? Porque al final, elaborar una tapa, para vosotros y también para los cocineros, pues es complicado, ¿no? Requiere de, bueno, ser creativo, buscar el mejor. Decías que esto ha sido rápido, pero bueno,
Sí.
buscar esa unión de sabores.
Fueron allí al restaurante, los de la asociación, a ofrecérnoslo. Y bueno, pues oye, nos pillaron allí, consulté al cocinero. Juan Carlos, ¿qué te parece? Y dijo, bueno, pues vale, pues preparamos. Bueno, y bueno, al tercer día ya lo teníamos. Casi, casi toda la unión de todo lo que llevaba el pincho.
Y claro, decías, Arancha, que lleváis muy poquito tiempo con el bar. No sé
Muy
si
poquito tiempo, llevamos 11 meses, desde septiembre. Septiembre, en septiembre, es que ni 11 meses. O sea, y bien, estamos muy contentos, la verdad.
y esto creéis que os va a dar
Trabajamos
un
muy bien.
impulso?
Bueno, el Lagar de Tospinedo, no solamente llevamos 10 meses ahí en la calle Prado como restaurante, pero en la calle Asunción nosotros tenemos otro local donde hacemos también pinchos de lechazo, pincho de pollo, conejo, bueno, chuletón. Ahí llevamos 8 años, pero eso es todo para llevar a casa, ¿sabes? Es una brasería, pero todo para llevar a casa. Entonces, el Lagar de Traspinedo ya tenía un nombre, ¿no? Ya éramos conocidos, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, esto que el restaurante ni lo cambié de nombre, ni nada de nada. Es el mismo número de teléfono, el mismo nombre y todo. No me molesté.
¿Y por qué decidisteis dar ese paso? Teníais, bueno, ya erais conocidos.
Porque prácticamente la clientela que iba por allí a recoger sus pedidos y tal, anda, pues con lo bien que se os da, podíais buscar, podíais poner, podíais hacer, para sentarnos, para tal. Y bueno, pues hombre, ha sido difícil, montar algo en Valladolid con brasas y que esté bien, ha sido difícil, ha sido un camino difícil, ¿eh? Papeleo y todo, porque bueno, las brasas es complicado, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno, a día de hoy estamos muy contentos de dónde estamos, de dónde hemos llegado. Y nos va fenomenal, la verdad, no nos podemos quejar. Tenemos una clientela muy selecta, muy buena, son clientes muy agradecidos y bueno, pues qué puedo decir también, que tengo un equipo estupendo a mi lado, empezando por mi familia, porque es un negocio como familiar. Y eso es lo que hay, que me dure mucho y bueno, no
Y que
puedo pedir más.
sigáis así, ¿no? El lagar de
Pues
Traspinedo y
sí,
esa
pues sí.
tapa, Lagartaco, que bueno,
Sí,
os ha proclamado ganadores de esa cuarta
sí,
fase
sí.
del concurso de tapas por barrios de la ciudad de Valladolid. Gracias, Arancha Arranz, que es propietaria de este bar, el Lagar de Traspinedo, que está en la calle Prado número 5, zona hospital. Y bueno, desde aquí, a todos aquellos que quieran probar ese lagartaco, que como decía, es un pincho, un taco con aguacate, lima, mollejas crujientes y cebolla morada, pues que os visiten. Gracias,
Pues
Arancha.
sí, muchas gracias. Un saludo.
Y a las 1:40 te cuento que el próximo sábado tendrá lugar un retiro con la Virgen del Carmen en la iglesia de San Benito de Valladolid. A las 10:30 de la mañana será la reflexión, a las 11:30 una adoración y la Eucaristía, y a las 12:15 de la mañana meditación. Te recuerdo que será el próximo sábado ese retiro con la Virgen del Carmen en la iglesia de San Benito de Valladolid.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y como cada viernes llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes desde tu barrera?
Pues hombre, un tema de la máxima actualidad. Vamos a hablar un poco del Congreso Nacional del PP y del Comité Federal del PSOE que se celebran este fin de semana. Porque este veraniego fin de semana, los periodistas que siguen la actividad de los partidos políticos tendrán que elegir entre asistir al Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid, y el Comité Federal del Partido Socialista, que se celebrará en Sevilla. Esta coincidencia de fechas no es fruto de la casualidad. Hace meses que Núñez Feijóo anunció su decisión de convocar el 21 Congreso Nacional del Partido Popular para activar los suyos, ante la posibilidad de que el presidente Sánchez decida adelantar las elecciones generales, algo que en mi opinión es más que probable a medida que la UCO siga comunicando al juez el resultado de su trabajo respecto al interminable relato de corrupción que anega al Partido Socialista y sigan apareciendo escritos de ilustres socialistas que reclaman la convocatoria de elecciones. A la vista de la convocatoria popular, Super Sánchez decidió convocar al Comité Federal con una doble intención. De un lado, la clásica contraprogramación para evitar que los informativos de los distintos medios y redes se ocupen full time del Congreso Popular. Y de otro, intentar que toda la información que salta a los medios en estas semanas deje de estar en relación con la corrupción socialista que no parece tener final. Y al mismo tiempo, por cierto, hacer un lavado de cara expulsando del Comité Federal aquellos socialistas más próximos al que por el momento es el número uno de toda esa trama, hasta que más pronto que tarde este se decida a largar y nos confirme que el presidente Sánchez estaba al corriente de todo lo que desde hace años viene ocurriendo en el gobierno español y en el partido que lo sustenta, y que en definitiva es el auténtico número uno de toda esta trama. Curiosamente, los depurados fueron elegidos en un congreso socialista y han sido cesados por el dedo del amado Oliver y sustituido por aquellos que decide el dedo de su sanchidad. Algunos optimistas llegan a pensar que puede haber una pequeña remodelación del gobierno, donde no olvidemos varios de los ministros son al mismo tiempo candidatos en las próximas elecciones autonómicas. Y tampoco conviene olvidar que los dos secretarios de organización, es decir, como números dos del Partido Socialista, han sido cesados o dimitidos por estar implicados en la trama. Por cierto, esta misma mañana se filtraba el nombre de quien será sustituta a partir del lunes, la valenciana Rebeca Torró, actualmente secretaria de Estado de Industria, cargo que no sabemos si va a compatibilizar o no. A su vez, el otro gran partido nacional ya ha anunciado algunos de los nombres que tendrán mayor protagonismo a partir del próximo lunes. Miguel Tellado dejará la puerta vacía y ocupará la Secretaría General, y Esther Muñoz, joven diputada leonesa, cuyas intervenciones en el Congreso, tengo que confesar que siempre me han parecido muy buenas, estoy seguro que nos va a brindar unas intervenciones muy interesantes, puesto que será la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Por lo que respecta al ascenso de Miguel Tellado, era algo previsible, pues desde hace 10 años era el hombre de confianza de Núñez Feijóo y desde siempre en el PP, el secretario general del partido ha sido un hombre de la máxima confianza del presidente. Por cierto, en el Congreso del PP se presentarán dos ponencias, una de contenido político y otra de reforma de los estatutos. Y mientras discutimos si son galgos o son podencos, acabamos de pasar por un acontecimiento de la máxima gravedad y hasta la fecha totalmente inédito en nuestro país y en la Europa occidental. Me refiero, claro está, a la huelga que durante 3 días han mantenido jueces y fiscales de toda España para intentar evitar el asalto por parte del gobierno al Poder Judicial, que hoy por hoy es el único estamento que está frenando al gobierno, pero por lo que lo quieren sustituir con jóvenes jueces sin oposición y adictos al régimen, y con un cambio procedimental para que además de eso sean los fiscales quienes instruyan los expedientes en lugar de los jueces. Y no olvidemos aquello de quién depende el fiscal general, pues eso. Hasta tal punto es una barbaridad que hace un par de días hasta las propias asociaciones progresistas de jueces y fiscales han solicitado modificar el proyecto de Bolaños. Pero yo he sido optimista desde joven y estoy absolutamente convencido de que la legislatura no llegará a su fin y que el actual inquilino de la Moncloa terminará en la República Dominicana y, por qué no, hasta en Alcalá Meco. Vamos a ver que el verano se presenta caliente, no solo en aspecto meteorológico, pero a la vista de lo que se anuncia para este fin de semana, el tema va a estar movidito. Así que la semana que viene hablaremos otra vez del PSOE y del PP. Hasta el viernes que viene.
Pues gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Y como cada viernes llega el momento de conocer los estrenos de la cartelera de este viernes con Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, arrancamos estos estrenos con Jurassic World, el renacer, que es acción-aventura americana.
En la isla a la que vamos, dos docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales y aquí solo dejaban a los peores.
Bueno, pues 5 años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta Tierra ha demostrado ser insoportable para los dinosaurios. Ya no les hace falta meteorito, ya directamente. Los pocos que quedan viven en ambientes aislados, en las regiones ecuatoriales, donde el clima se parece al que conocieron antaño. Así que las tres criaturas más grandes dentro de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará grandes beneficios medicinales a la raza humana. O sea que ya te puedes imaginar qué viene después.
Madre mía.
Pues Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas en una misión secreta cuyo objetivo es conseguir, pues, el material genético. Pero la operación liderada por Zora se cruzará con una familia cuyo barco volcó por culpa de unos dinosaurios acuáticos y todo acabará en una isla prohibida donde se ubicó hace años un centro de investigación ultra secreto del Parque Jurásico. Allí, en un lugar poblado por dinosaurios de numerosas especies, pues se enfrentarán a un descubrimiento tan sorprendente como siniestro que lleva décadas escondido. Aquí en esta película nos encontramos en los papeles principales a Scarlett Johansson, a Jonathan Bailey y a Mahershala Ali o a Rupert Friend. La película está dirigida por Gary Edwards, para poner en contexto, que es el director de The Creator o de Rogue One, por ejemplo. Y en el guión pues encontramos a David Cope, como se diga, que no estoy muy segura, ¿vale? Que es el que ya escribió Parque Jurásico, la 1 y la 2. Por ejemplo, también le encontramos en las películas de Indiana Jones, las dos últimas de Indiana Jones, la 4 y la 5, ¿vale? Bueno, pues Jonathan Bailey, que es quizás el actor emergente de todas estas figuras, porque Mahershala Ali ya es muy conocido, Rupert Friend, Scarlett Johansson, y te cuento, pues le conocemos sobre todo por los Bridgerton, y Wicked, es el actor. Bueno, yo lo conozco de una serie anterior muy divertida que se llama Crashing, que yo recomiendo, que es muy, muy divertida. Cortita, británica, estupenda. Pues cuenta Jonathan Bailey que aparte de actuar haciendo el papel de Harry Loomis, que es el doctor, que es su personaje, tocó el clarinete.
Anda.
Porque él de crío tocaba el clarinete, su abuelo le regaló su primer clarinete en el año 93, justo el año que se estrenó Parque Jurásico, o sea que ya tiene
todo,
se cierra el círculo, ¿no? Y que tocó el clarinete en el tema musical justo de su personaje. Le invitaron a hacerlo porque sabían que, bueno, pues dijo, pues yo toco el clarinete. Y dijo, venga, pues venga, adelante. O sea que para que veas que la gente tiene otros talentos no tan ocultos, porque si lo ha contado es que no es tan oculto. Así que nada, para todos los amantes de Jurassic World, otra película más.
El renacer. Y de esta película de acción pasamos a la comedia francesa con Una cena y lo que surja.
¿A quién vas a impresionar?
He invitado a los vecinos.
¿Los vecinos?
Buenas noches.
Supongo que no tendrás inconveniente en que aborde la cuestión delante de nuestros vecinos.
No, ¿eh? ¿Qué es? Son unas croquetas caseras de pollo a la balinesa. Es un plato indonesio.
Si pusiesen la música a tope de madrugada, no te incomodaría tanto hablar de ello.
Hay una pequeña diferencia entre... Por favor, ¿podéis bajar la música?
Cuidado, cuidado, es muy afrodisíaco.
Y por favor, correos en voz baja.
¿Te acuerdas?
Isabel y yo os pedimos disculpas.
Bueno, pues tras años de rutina en su matrimonio, pues Sophie y Xavier sienten que su relación necesita un cambio. Una cena con sus vecinos, los apasionados Adele y Albán, parece la ocasión perfecta para distraerse. Pero todo da un giro inesperado cuando estos le hacen una propuesta atrevida que rompe con todos los esquemas. Lo que empieza como una noche inocente se convierte en una invitación a explorar nuevos límites y deseos. La pareja comprobará si la sorpresa que tienen preparada en el piso de arriba es lo que necesitan. Por cierto, Una cena en lo que surja es un remake francés, también nos copian a nosotros, eso está bien, de la película de Cés Gay Sentimental del año 2020, que en la que estaba Javier Cámara, Alberto San Juan, Belén Cuesta y Griselda Siciliani. Estupenda la de Cés Gay. La francesa no lo sé porque todavía no la he visto.
Bueno,
pero
podemos aprovechar.
Pero ya tiene mimbres.
Y un drama francés, un reestreno del año 1985, A nuestros amores.
Je peux pas t'expliquer ce que ça s'est passé super vite. Mais tu regrettes?
Pues incapaz de entregarse emocionalmente a su pretendiente, la joven Suzanne no duda en acostarse con un americano al que conoce en una cálida noche estival. A partir de este momento, la joven se entregará con pasión a furtivos encuentros sexuales con diversos hombres. Suzanne hallará una vía de escape a los tormentos que padece en casa, en la que convive con una madre histérica, un padre que pronto desaparece de escena y un hermano autoritario y violento. Esta película fue, bueno, pues para Sandrine Bonnaire, que era su actriz principal, el César, a la mejor película en aquel momento para Maurice Lipialat, que era el director, y a ella como actriz revelación.
Y del cine francés pasamos al cine italiano con un drama, Diamanti.
El vestido no solo debe vestir al personaje, debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme.
La protagonista se siente así, atrapada.
¿No me hace gorda?
Se te ve el alma.
Pero delgada.
Pues un director reúne a sus actrices favoritas con quienes ha trabajado y amado para crear una película sobre mujeres, sin revelarles mucho más. Su imaginación las transporta a otra época, a un taller de costura donde el sonido de las máquinas domina el ambiente. En este espacio liderado por mujeres, los hombres apenas tienen roles secundarios y el cine se reinventa desde una nueva mirada, la del vestuario. Esta película es un homenaje a la creatividad femenina, al arte de contar historias desde los márgenes, al oficio del vestuario en el cine y en el teatro.
Y abrimos el capítulo de las películas chinas que comentábamos, Natalia, que están en auge, ¿no?
Sí,
parece.
Sí, sí. Y en general, cine asiático en general, sí.
Y ahora vamos con un drama chino que pasó por Seminci, Black Dog.
¿De dónde han salido todos estos perros?
Menudo cambio ha dado esta ciudad. La gente se ha ido, los negocios han cerrado. Cuando la gente empezó a irse, abandonaron a los perros.
Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen.
Estamos organizando una patrulla y te he apuntado.
Bueno, pues Black Dog estamos en el desierto de Gobi, en el noroeste de China, y Lan regresa a su ciudad natal tras cumplir una condena en prisión. Buscando una nueva vida, comienza a trabajar en la patrulla encargada de limpiar la ciudad de perros callejeros en preparación para los Juegos Olímpicos. En medio de la rutina y el aislamiento, pues Lan encuentra consuelo en una conexión inesperada con un perro negro callejero, creando un vínculo profundo entre dos almas solitarias. Esta película pasó por el Festival de Cannes y se llevó el premio a la mejor película en la sección Un certain regard, y en Seminci la mejor dirección y la fotografía.
Y en otro drama chino, Breve historia de una familia.
¿Cómo se llama tu compañero de clase?
Yan Shuo.
¿Y siempre es tan reservado?
Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro. Oye, ¿te vienes a casa?
Pues Wei es un niño extrovertido y lleno de energía, y comienza a forjar una amistad especial con Shuo, un compañero de instituto reservado y misterioso. A pesar de las diferencias, ambos desarrollan un vínculo profundo que no pasa desapercibido para los padres de Wei. Estos, al descubrir que Shuo proviene de un entorno problemático, deciden abrirle las puertas de su hogar y acogerlo cada vez más como parte de la familia. Pero un suceso inesperado sacude la estabilidad de todos, desatando una serie de revelaciones sobre el pasado.
Y terminamos esta sección del cine, bueno, pues recordando a dos actores que han fallecido en las últimas horas. Al primero de ellos que recordamos es al actor americano Michael Madsen. Well,
Bueno, con esta música todos recordamos esta secuencia tremenda, tremendísima de Reservoir Dogs, bueno, en la que Michael Madsen, pues bueno, que todos creímos ver cómo cortaba aquella oreja que no se ve cortar, pero todos lo tenemos metidos en la retina, ¿no? Bueno, pues Michael Madsen anoche, yo por lo menos encontré la noticia anoche que había fallecido con 67 años, muy joven, debido a un paro cardíaco, lo han encontrado en su casa, bueno, pues muerto. Y bueno, Michael Madsen ha trabajado con Quentin Tarantino no solo en Reservoir Dogs, sino en Kill Bill o Los odiosos 8. Era un habitual con el cine de Tarantino, además que pegaba muy bien con ese carisma de actor duro, que luego él decía que no era así para nada. Hombre, claro, los actores no tienen por qué ser sus personajes, solo faltaba eso, ¿no? Pero también trabajó con Ridley Scott en Thelma y Louise o con Oliver Stone en Los Doors. Es una pena, bueno, también es familia, es el hermano de la actriz famosísima Virginia Madsen. Y bueno, encontramos que Michael Madsen trabajó durante los años 80 en películas como Juego de Guerra, en series como Corrupción en Miami. Uh-huh. Y bueno, es una lástima porque ha fallecido muy joven y claro, nos ha dejado un legado muy largo también, porque ha trabajado en muchísimas películas, quizás no como principal, sino a veces tiene unos papeles muy secundarios, por ejemplo en Liberaza Willy, en Wyatt Earp o en Donnie Brasco, ¿no?
Y no es el único, ¿no?
No es el único, y bueno, una persona además muy cercana a él, que es su hermana, la actriz Virginia Madsen, que es una actriz también muy muy conocida, bueno, pues no estará pasando su mejor momento, obviamente. Y tenemos otro actor, como bien decías.
En las últimas horas también ha fallecido el actor británico Kenneth Coley.
Sí, quizás este le conocemos no tanto por su nombre, pero sí que sale en dos películas muy, muy especiales. Una era uno de los villanos, el villano imperial de Star Wars, e hizo un pequeño papel haciendo de Jesucristo en La vida de Brian. O sea que, bueno, quizás no es una cara tan conocida, pero sí que ha participado en dos películas muy icónicas.
Pues Natalia Viloria, gracias por hacer una semana más este repaso a la cartelera y, bueno, por traernos también las últimas noticias. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Ya estoy cansado de escribir y no quedar, de solo hablar, romantizar. Dentro de nada nos quedamos.
Y Sebastián Yatra es la cabeza de cartel del Festival Cosquín Rock España, que regresa a Valladolid con una propuesta que va mucho más allá de la música, y es que se celebrará el próximo 30 de agosto en el recinto Pingüinos Arena, que acogerá la segunda edición del Gran Festival Internacional Vallisoletano, que se consolida como una gran experiencia. Además, una de las grandes incorporaciones de este año es el espacio Estrella Michelin, una zona gastronómica sin precedentes en un festival de Castilla y León. Restaurantes de referencia de Valladolid se darán cita para ofrecer una propuesta culinaria de alto nivel en diálogo directo con los sonidos del mundo que resonarán en el festival. A esta experiencia única también se suma el Wine Bar Ribera del Duero, un punto de encuentro con los vinos más reconocidos de esta denominación de origen, símbolo del territorio y del carácter de esta tierra. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que hoy empieza la operación especial de tráfico del verano. Arranca hoy viernes y será esa primera fase hasta el domingo. Se prevén récord de desplazamientos de más de 12 millones de desplazamientos. Así que si vas al volante, precaución y cuidado. Hay activo un gran dispositivo de la Dirección General de Tráfico. Llegamos a las 2 del mediodía. Mañana vuelve el aviso por tormentas a la provincia de Valladolid. Escuchas Mediodía en COPE.